Bueno, muchachos, malas noticias. El portón está cerrado porque preescolar no tiene clase. La reja sigue clausurada porque el señor Luis perdió la llave con el candado otra vez.
¡Otra vez!
La única salida sería la principal, pero la directora dijo que no podíamos salir temprano. Así que, cuando el timbre suene a las 12, el liceo Antonio José Gutiérrez nos estaría esperando para bombardearnos y mojarnos.
Pero por Dios, ¿qué son esas caras? ¿Por qué siempre estamos buscando maneras de huir? Tenemos que ir a la batalla y hacer que de una vez por todas el colegio Nuestra Señora del Carmen se respete.
Estaríamos inmolándonos. Nos quedan pocas municiones.
¿Qué nos queda?
3 bolsitas de bombitas de agua, un cartón de huevo y medio sándwich de un chamito de tercer grado que no se lo quiere comer.
Eso no es nada.
Yo lo que sugiero es... ¡Tú cállate que eres de séptimo! Reina, escúcheme, sé que tenemos pocas cosas, pero con lo que tenemos es suficiente si sabemos usarlo.
¿Cuál es tu plan?
Mi plan es poner en primera línea a los niños de sexto justo cuando suene el timbre.
No, vamos a sacrificar a esos pobres niños como carne de cañón.
Exacto, y eso es lo que queremos para que el liceo gaste municiones. Luego, ustedes, los de cuarto año, todos van a estar en el segundo piso y van a lanzar huevos desde lejos. Y así haremos que el liceo retroceda.
Claro, y ahí salimos todos nosotros y atacamos.
Claro, pero tú eres de séptimo, no me vuelvas a hablar. Pero sí, sí, luego vamos a salir, pero solo va a salir octavo, noveno y séptimo acá y van a atacar completo de frente. Y mientras la guerra esté ocurriendo acá, nosotros, todos los de quinto año, nos vamos a saltar el portón y vamos a venirnos por acá detrás y los vamos a agarrar de sorpresa y vamos a hacer que todos los del Liceo Antonio José Gutiérrez salgan corriendo.
¿Y cómo vamos a saltar el portón si es altísimo?
Usando la pata gallina.
La pata gallina nunca falla.
Ya va, te veo muy seguro y realmente tengo una duda. ¿Cómo sabes que ellos se van a retirar y no van a contraatacar?
Mi reina, porque usaremos bombitas llenas de orine.
No. Esas son armas biológicas. Es un crimen de guerra.
Nos harían firmar el libro de vida.
Por Dios, no sean tan gallos.
Ya va, tranquilos, que aquí nadie va a firmar el libro de vida porque no vamos a lanzar nada con orine. Tiene que haber otra solución.
No, mi reina, no hay otra solución. En tal caso, sería duplicar las tropas.
Eso. Eso es una excelente idea, claro. Mira, te vas a hacer el enfermo. Y cuando te lleven a enfermería, que te den la manzanilla, ahí te jubilas. Y vas a llegar y te vas a ir hasta el norte, a la unidad educativa, y le vas a entregar esta nota al portero del colegio, ¿ok? Yo estoy segura que con eso ellos se van a querer unir a nosotros.
Con todo respeto, mi reina, no veo razones por las que la unidad educativa nos quiera mandar sus tropas. Además, quedaron picados desde el último intercolegial de gaitas.
Pues yo estoy segura que ellos sí van a querer unirse.
¿Y por qué estás tan segura, mi reina?
Porque yo estoy saliendo con Carlos Ramírez de quinto B.
¿Qué? ¿Con Caco?
Mi reina, pero ese chamo no tiene 18 años.
Tú cállate, que tú estás en séptimo. Y es más, chicos, ¿sabes qué? Que ahora la vas a llevar tú. Ve con cuidado, porque todo el colegio Nuestra Señora del Carmen confía en ti.
¡Cúrate!
¡Eso es carnaval! ¡Empezó la alegría de mover el cuerpo! ¡La alegría de estar junto a ustedes! ¡Bienvenido a este episodio de carnaval! Que hoy tengo en la mesa a Chuchito la Garota Roldán. ¡Un poquito de zampa! ¡Un poquito de zampa!
Es que la samba, yo no llevo la samba en la sangre, que muchacho, no la
tengo.
Hermano,
si la tienes en la sangre, en lo que no te está circulando.
A mi lado tengo a Estefanía, la madame del Callao, León.
Se la pusieron difícil.
Bueno, está bien, pero la madame baila también.
Entonces basta de estar,
la madame solo va así.
¿Cuánto nos jala bola a Brasil? Ay, que río, coño, ve para el Callao, disfruta unos carnavales tuyos.
De verdad que tú no vine a opinar.
Y con ustedes, Daniel Joselito Carnaval.
Referencia que le servirá más adelante.
Que lo vemos en este episodio sobre los carnavales de Barranquilla. Bienvenidos a este episodio.
Hoy es de carnaval, hoy es de alegría, hoy es de holgorio.
Es carnaval. Yo se lo voy a hablar así. Es para hablar.
¿Tú jugaste carnaval?
No mucho.
Antes de arrancar, porque los tres vivimos fuera de Venezuela, tenemos unos años en Ciudad de México y creo que coincidirán con nosotros muchos de los venezolanos que emigraron porque se fueron a ciertas ciudades que no son nada de carnaval. Sí. Buenos Aires no es una ciudad muy de carnaval. Santiago, el carnaval no existe. Estados Unidos en general, salvo que estés en New Orleans, el Mardi Gras no es carnaval en ninguno de los lados.
Nos dijeron que en Calle 8 de Miami.
Pero son una callecita, o sea, lo puedes ver una callecita, pero no es una celebración. En España hay carnavales, pero Madrid no es para nada la celebración de Madrid. Entonces pasa mucho que vienen las fechas donde ha pasado que yo a veces he llamado a mi mamá y le he dicho, mamá, búscame el título de bachillerato y un momentico que quiero ver algo. No sé por qué yo estoy buscando mi título. Pero mamá, ¿me puedes buscar algo? Y mi mamá dice, no, mijo, estamos aquí en la playa. Y yo, mamá, pero es lunes. Pero es que es carnaval. Y ahí digo, yo he olvidado el carnaval. El carnaval se está alejando.
Sí, yo, a mí el carnaval se me está olvidando de verdad.
Porque estamos en ciudades que no son de carnaval.
O sea, más bien para este episodio es como que volvió el carnaval.
Y que uno lo esperaba.
Yo lo esperaba.
O sea, porque era
como Yo lo esperaba por los días libres y nada más.
Los días libres, lo que fuera. Yo siempre me iba a la playa. O sea, pasé bastantes años yéndome a la playa en carnaval.
No, mi papá era el de la excusa que en carnaval todo el mundo va para la playa. ¿Cómo vamos? Y el día que va todo el mundo, tenemos que ir en otro día.
Qué desgracia.
Y el otro día nunca llegaba.
El otro día nunca llegaba.
Qué desgracia. Tu papá les hacía la clásica. Hoy fío, mañana no. No es al revés. Mañana fío y no. Claro, no, pero yo sí creo que no lo extraña. Yo lo...
Sí.
No sé si lo... O sea, sí lo extraño.
Es que tú sabes que son cuatro días al año libre, seguido.
Y lo olvidas, pero lo olvidas que lo tenías. O sea, a mí me da risa eso, que uno dice como que todo el mundo está cuadrando una playa y uno ni que no, esto es lunes y martes. Y debo decir que son de los días donde yo trato de no ver...
Historias.
Redes sociales, sí.
Eso pasa mucho.
Me da como una... Eso sí me da como una envidia, sí.
No, a mí me da mucha...
Bueno, y el gobierno no va a hacer nada para que la gente no disfrute. Me arrecho, vale, pero pura envidia. Eso es pura envidia.
A mí me da mucha envidia de feriado.
Y el gobierno también. Es que todo el mundo está celebrando carnaval. A nadie le importa.
No, la envidia de feriado es algo real.
La envidia del feriado. Aquí en México es de los países con menos feriados del mundo.
También que nosotros tenemos nuestro propio emprendimiento.
No, y este emprendimiento no da vacaciones. Aquí lo denuncio. Este emprendimiento no celebra ni los feriados de Venezuela ni los feriados de México. Hay unos días que llego, papi, el feriado de México, dame uno. Hay que tenemos que poner uno.
Nosotros tenemos que elegir un feriado.
Esto digo para las operaciones del cuartico. Nosotros hemos tenido que decir, pero que nuestros feriados son de Venezuela o nuestros feriados son de México.
Ajá.
Y no son ninguno. Son aquí se trabaja todos los días.
Porque trabajamos por ustedes.
Llevarles el entretenimiento a casa. Es así. Líderes el entretenimiento trico.
Insoportable.
Yo jugaba carnaval me encantaba. Era una de las fechas que de niño me gustó mucho. Creo que fue de las fechas más divertidas que tuve de niño por jugar con bombitas de agua.
Sí.
Me pareció una locura que voy a decir una. Investigamos para este episodio y desde hace un tiempo ya hemos intentado dejar de ser caracacentrista y preguntamos más hacia otros lados cómo se veían los carnavales.
Unos héroes, digamos.
No,
Sí somos.
Al final se puede hablar más. En Mérida me dijeron que los carnavales son increíbles, pero porque se unen con la Feria del Sol, con la... Entonces son como los carnavales taurinos del mundo.
Ya.
Okay. Se une toro...
Yo siempre con, que sea la Feria del
con
Sol.
Con botica, con estudiantes, con fiestica, con carnaval, con gochos, gochas, o sea, se pone rico.
Ok.
Y en Maracaibo, en Zulia en general, me dio risa, esto no lo sabía... Pregunté, mira, jugaban igual con bombitas de agua, que cuando haces estas preguntas y dije que me van a insultar porque estoy preguntando seguro una locura. Y me dice, bombitas de agua, las vejiguitas. Y yo, ya va. ¿Qué? Ya va, ¿cómo que vejiguitas?
Me da un poco de asco.
¿Por qué?
La palabra me da asco.
No, a mí me da risa que es que como que, yo sé, muchachos, gente de Maracaibo, yo los quiero mucho, todo mi amor con ustedes. Mi corazón le pertenece al Zulia.
¿Qué pero, viene? Pero. Prosigue.
Pero siempre le tienen unos nombres muy locos a todos, sí, ya es como un meme.
Esto es coleto. No, esto es un lampaz. Y uno dice, pero porque siempre hay una palabra diferente.
Sí, que el tequeñito, no, el tequeñito es el pipicito del diablo. Y uno dice, ¿cómo? Sí.
Bueno, y con esto pasa igual, le dicen vejiguitas porque, bueno, por una vejiga donde almacena agüita, o sea, también tiene sentido el nombre. Pero entonces te lanzan, en carnaval se dan vejigazos. O sea, que te dan un vejigazo que en ese sentido tiene más lógica que alguna gente hacía estos chamos como de mal gusto que los llenaban de orines.
Sí. Pero siento que la vejiguita tiene más sentido que venga con orina.
No vale mezclar.
Sí, soy honesto.
Ahora claro que lo dices.
O sea, creo que en Maracaibo no te puedes molestar si la bombita de agua viene con orina porque se llama vejiguita. ¿Qué no, esperaba que tuviera?
No,
¿qué
es
esperaba?
Que, es que a mí me pasa con eso. Es que chaborreaste el juego, chico.
¿Por?
Porque era lanzarnos agua y de repente llega el malandro y dice, no... yo llené esta vaina de tomate podrido con unos huevos podridos que enterré en la tierra por 17 semanas y uno y qué.
Qué elaborado, qué elaborado. Era
o sea.
Estudiando para este episodio, me di cuenta que nadie está chaborreando la fiesta porque el carnaval es una fiesta chaborra por excelencia. Se trata de perder todo nuestro...
¿Qué?
¿Qué es exactamente eso?
La gente lo entendió. O sea,
no sé, no, salieron tetas. No,
como pierdes como... O sea, se va lo que es el pudor.
Okay.
Nos ponemos máscara para besarnos. Bueno. Para la locura, ¿sabes? Es orgía, es fiesta, es desinhibición.
Perdón, ahorita que estamos diciendo lo del chaborreo, voy a contar esto. Uh-huh. No sé si lo he contado antes, creo que no. En mi edificio siempre era como que todo el mundo lanzaba bombas de agua, yo lanzaba un montón de bombas de agua, o sea, sobre todo no solo para abajo, sino entre amigos, bueno, a la gente que pasa, todo el mundo, ¿no? ¿Y qué pasó en un carnaval? Coño, el bobo del 7 agarró unas bombas de agua y las congeló.
No sé, sí, eso era un clásico.
Y lanzó una bomba congelada y se la lanzó a la pobre señora María que venía entrando al edificio. No. Y le rozó la cabeza.
No le dio mala puntería.
Mala puntería. Malo. Le rozó la cabeza. Tú te podrás imaginar el nivel de problema que eso generó de...
No, esa junta de condominio se puso buena.
No, fue una tragedia. Se acabaron. O sea, se acabaron los carnavales, se acabó las bombas de agua, la señora María se murió, o sea, pero muchos años después de otra cosa.
Oh, bueno, pero no puede lanzar eso. Yo pensé que...
Pero fue como que dañaste el carnaval con tu mala actitud. Yo creo que es un día de diversión.
A mí...
En mi edificio una vez jugamos, nos cerraron la terraza porque veníamos varios, habían varios como niños en mi edificio y jugábamos en la terraza.
Ajá.
Y ya sabían que el edificio de la esquina es donde están los chamos lanzando bombas de agua, entonces nos cerraron la terraza. Y dijimos, vamos a jugar igual. Y nos fuimos al apartamento de dos amigos, hermanos que vivían ahí. Y ellos estaban en el piso 1. Lo cual, entonces, el escondido tenía
o sea,
que...
¿no estaban jugando entre ustedes?
No. Entre nosotros es como cualquiera. O sea, pero lo divertido es mojar a alguien que no quiera ser mojado. Esa es la tradición. O sea, la tradición es verle la cara de que le dañaste un día a alguien. O sea, vino que crecemos, maduramos y entendemos que no. Pero de niño lo único que quieres es...
mojar.
Y nosotros teníamos una regla, si no le lanzamos bombas de agua a mujeres embarazadas, mujeres mayores o mujeres con coche.
Como un banco.
No, y de verdad que unos tipos...
Como un banco, era medio como un banco. Eso sí, entonces, hombre, con camisa vestir era suculento. Era el objetivo. O sea, te he hecho decir que éramos los lanzadores de bombas feministas. O sea, solo tocábamos hombres. ¿Entiendes? O sea...
No funciona como, así, pero...
Nos poníamos nuestros pañuelos verdes de carnaval. Teníamos todo completo. Movimos como las cosas. Teníamos como la ventana. Y era muy peligroso porque... Como yo, como que...
No, y piso 1, chico.
Claro, entonces piso 1 no decía, ya viene uno. Agáchense.
Piso 1 corres hasta el riesgo de que no explote.
Ay, que haga
no, el... pero es buena ubicación igual.
La gente no espera que sea el piso 1 el que está atacando. No.
Ajá.
Me puse como de lejos, me acuerdo que me tocó a mí. Me puse como un poquito de lejos, agarré una buena. Venía un tipo como esta camisa de este medio marroncita. Lo pillo, lanzo la bomba y ¿sabes cuando la bomba hace como flu?
Uh-huh.
Cuando veo que está cayendo aquí, que dije, ay, Dios, gracias, lo mojé demasiado, le mojé el pecho. O sea, me agacho y nos quedamos todos. Y fue como que sí, le dimos. Y me dijeron, sí, le diste. Y yo, sí, le di. Y un parico, voy a ver. No, que quiero ver. Marico, ese es el error clásico de los asesinos en serie que quieren ver el asesinato. No lo hagas, o sea, no hace falta. La satisfacción nos queda dentro. No, que sí, que yo me asomó un poquito. Cuando se asomó, el señor estaba pillando dónde era y apenas lo vio, dijo, es ahí. Y agarró una piedra y con la misma fuerza que tenía, ha partido el vidrio del apartamento. Se acabó el carnaval con nosotros. Ellos, ¿cómo que le voy a decir a mi papá? Y yo dije, ¿cómo yo le digo a mi mamá que tiene que poner también para el vidrio? O sea, se nos vino un problema porque el bicho nos partió el vidrio. También hubo carnaval.
¿También ese señor?
No, lo que pasa es que
no,
ya
tú
es
te
la
tienes
ira.
Que prestar al juego, Chucho.
No, aquí yo estoy con el señor.
Pero es.
Coño, pero.
Yo soy el
Chucho,
señor, me cae eso.
Es una bomba.
Plas, unos tiros al apartamento.
Es una bomba de agua, Chucho. O sea, no te pasó nada. Tú caminas una cuadra más y ya está seco.
Bueno, por
eso. Eso, y pistolas en. Yo creo que el carnaval en Venezuela paró, se acabó un poco por las pies, por la cantidad de armas que había, porque se pudo.
Sí, en una época paró. Porque se volvió era súper violento.
Porque en vez de piedra te metían dos tiros. Nosotros nos pasó que estábamos jugando en la terraza.
Balitas de agua.
Y a mitad. Y el edificio al lado era más alto, pero quedaba como. Tú podías ver hacia abajo. ¿Sabes? Ajá. Estos apartamentos que tienen balconcito. Ajá. Pero el balconcito como cerradito, y ahí tenían como la lavadora, las cosas de lavadora y secadora. Ajá. Pero mi edificio quedaba aquí y este apartamento quedaba aquí. Nos asomamos y era carnaval y estaba como la esposa del. O sea, como la mujer de la casa, como que estaba lavando las cosas, ¿sabes? Como con una cesta. Y dijimos, coño, no había pasado una víctima. ¿Sabes que en carnaval la gente también se guarda? Uh-huh. Teníamos ganas de una víctima. Y la vimos así, dijimos, una bomba a los tres. Entonces esa chama estaba lavando en su balcón, donde además no esperas que te caiga nada.
Sí, no lo esperas.
Y le han caído tres bombas de agua. ¡Lo, lo, lo, lo! Nos agachamos y el mismo pana que por el que nos partieron el vidrio, Carlos.
¿El mismo que se asoma?
El mismo que más asoma. No, que Carlos, no, que sí.
No, bueno.
Hace así, se asoma, y cuando se asoma, la cara le cambió y nos dijo, asómense.
¡Asómense!
O sea, nos mandó a asomar, que todos dijimos, y que esto está grave. Y cuando nos asomamos, estaba el esposo de la tipa con una pistola, y nosotros éramos unos niños como de 13, 12 años, con una pistola negra gigante, y dijo, le vuelvo a la lanza a mi esposo y le voy a meter unos tiros, carajito. Los tres nos quedamos así, nos agachamos, y después bajamos, y mi mamá, y que, ay, ¿por qué dejaron de jugar? Y nosotros, no, ya nos aburrimos. Nadie sabía que nos acaban de sacar tremenda pistola lo del edificio al lado.
Pero les dieron una lección. No le volvieron a lanzar más bombitas a ellos, ¿verdad?
No.
Pero, Chucho, pero por Dios.
Ese es el poder de las armas, muchachos, para que aprendamos el valor de las armas.
Entonces, también te sacaron un arma una vez. ¿Sabes que Chucho no quería dar paso y le sacaron un arma y retrocedió?
No, a mí me pasaba algo. Dos cosas. Uno, yo fui muy gafo toda la vida.
No te digas así.
Sí, no, pero es verdad.
No, y todavía, pues, o sea, hasta la actualidad te refieres.
Te veo una foto mía de niño y era que... Entonces, a mí yo era que... No me gusta lanzar bombitas porque no me gusta hacerle daño a los demás. Entonces...
Pero qué bolsa. De verdad.
Entonces, pero eso a mí no me gustaba lanzar bombitas. No,
por favor.
Y no, pero lo hacía como en ambientes muy cerrados. Que sí, con mi familia, estábamos en un lugar...
¿A tu mamá?
No, digo,
como que si estábamos... ¿Tú lanzabas bombas
con tu mamá? Ponte, estábamos en una finca.
¿Tú aprendiste a besar con tu mamá?
Ponte que estábamos en una finca, en un parque.
¿Qué clase de crianza tuviste tú?
En un parque, en una cosa así, como entre primos y broma. Bueno, decía una bombita o una cosa, pero como con extraños no me gustaba. No,
yo me retiré, de hecho. Yo me retiré porque era muy buena. Tenía una puntería excepcional y no estoy orgullosa de esto. O sea, son adolescentes de mierda, como todos fuimos. Y estaba en una terraza... Y estábamos con varios amigos y todos lanzábamos bomba al que pasara y pasó el metrobús. Y yo hice así. Y no sé cómo, un metrobús en movimiento, entró la bomba y le cayó en el regazo a una mujer.
American Sniper,
Petard Sniper. Y lo vi, hice así. Y me eché para atrás y dije, no puedo creer lo que acabo de hacer. O sea, me sentí como una basura y dije, hasta este día. Y eso habrá sido como a los 15 años. Tengo, mira... 17 años y lanzó una bomba.
Pues a mí no me gustaba ese sentimiento.
De lo mal que me sentí, le pegué a una pobre mujer que estaba sentada. Horrible, madre, me sentí horrible.
Pero
que
porque ella
horrible.
Está con la ventana abierta en carnaval.
No, bueno, eso era una lección. En carnaval no se cerraban las ventanas del carro cuando pasabas por lugares residenciales. No. Eso era regla.
Pues sí, pero...
No sé si todavía, pero era
los
regla.
Los autobuses escolares te lo mandaban, porque los autobuses escolares eran predilectos de... O sea, imagínate tú que ves que ese mismo autobús está lleno de estudiantes.
Sí, ahí sí no importa.
Claro, sí.
Ando no, y me acuerdo, es que lo recuerdo claramente, este cuento es San Antoñero, pero no sé, voy a dar la ubicación. Él también iba caminando, yo me iba caminando a mi casa, siempre me iba caminando en bachillerato, y iba pasando por OPS, la gente de OPS, y me lanzaron un huevo.
Ah.
¿Era un colegio?
Sí, no, OPS es una organización.
¿Pero te la lanzaron desde arriba?
Desde arriba, y me acuerdo clarito. Yo iba caminando tranquilo, iba con una amiga.
¿Pero tú sabías lo que estaba pasando?
Sí, yo sabía que estaba en zona de peligro, además, porque OPS era zona de peligro.
Claro, ajá. Uno sabe cuando está caminando en una zona que el carnaval se inhibe.
Le está dando rapidito. O sea, yo estaba consciente, porque yo sabía todo lo que estaba pasando.
Pero es muy chiquitico el espaticante, claro, lo entiendo. Por más que corría, iba...
Me cayó, me explotó eso y faltaba como la mitad del camino a mi casa y me tocó ir ahí con ese huevo ahí.
Chami, pegándote al sol. Tenía puro huevo revuelto.
No, yo cuando llegué estaba
listo. Te pasaste un pan.
Los de la organización y que leímos huevas ese chavo. Ajá, míralo, porque esto es el disfrute.
Ay, pobrecito.
Entonces, sí, yo vengo con mucho trauma, Y también estudié en un colegio muy gallo.
Ah, tu colegio no era... No, había malandraje, porque también esa es otra...
Preguntarle lo que hacía su colegio en carnaval.
No, al menos, esto fue en mi promoción, no sé si después cambió, porque las cosas se cambiaron en ese colegio. Cuando yo era, estaba en bachillerato.
Oye, este nivel que es una cosa que a mí me da vergüenza.
Se coordinaban con equipos de otros colegios para que nos atacaran. Y entonces nos quitaran las clases. O sea, ni siquiera mi propio colegio no hacía su propio.
O sea, y ni siquiera era más. Era peor, era como un autor intelectual.
Es como robarle a tu mamá, porque solo estaba engañando a tu mamá, era la única engañada. Mamá, nos atacan, o sea.
Era como que nos están atacando, tienen que quitar las clases. Y que bueno, sí, claro, todos los de quinto año coordinaron eso, pues.
Y los del otro colegio.
¿Y les pagaban? ¿Cuál era el beneficio?
Yo no sé cuáles eran los procedimientos que usaba quinto año, pero sí, creo que les pagaban. Yo no sé cómo hacían.
Imagínate,
pero...
los del otro colegio que les llegaban a darle plata a los chamos del colegio, que dije, nosotros les íbamos a atacar igual. Y ustedes nos están dando plata. Ustedes son gatos.
Era un colegio de gallo. Era un colegio de gallo.
No, chucho, por Dios.
Pero si yo me di cuenta de los gallos de mi colegio, fue en el, ¿cómo se llama? En el curso preuniversitario era. ¿Qué se llamaba?
Sí.
En el propedéutico. Estaba con gente de otros colegios que eran, oye, unos colegios un poquito más malandros que el mío. Y todos estaban hablando y que no, bueno, sí, como cuando quemamos la basura. Y todos los de mi colegio y que, ¿queman la basura? ¿Cómo es eso?
No sé.
¿Pero lo hacen por el ambiente o por qué lo hacen? ¿Por una protesta?
Pero en general es una fiesta de locura. Igual estuvimos leyendo que es fiesta como de algarabía, de locura. ¿De dónde data? Voy al momento de la historia. Quiero que me escuchen, niñitos en casa, porque Daniel les tiene una historia. Esto se remonta a... No, hay unas fiestas como en Grecia, hay unas en Egipto que tienen similitudes en época y como en actividades, pero se cree que la fiesta viene de Roma.
Okay.
Que hacían las fiestas a Saturno. Uh-huh. Eran fiestas de agricultura, porque es cuando están saliendo del invierno, viene la primavera y estás haciendo una fiesta por las cosechas. Mm. Como para pedirle al dios de la agricultura que todo salga cool. Pero en invierno, en esa época, tú te llenabas de comida. O sea, almacenabas mucha comida para aguantar el invierno, que hay menos alimentos.
Claro, yo me las guardaba aquí.
Ajá, como
una ardilla.
Si tú te consigues este pan en diciembre y estás en
diciembre, me meto aquí, papá, unas hallaquitas, unas nueces, lo que se me atraviese, como hasta abril.
¿Sabes qué? Quiero hacer un paréntesis. Quiero invitar a la gente que vaya a Patreon, porque en Patreon tú haces cosas como las imitaciones de Kiko que hiciste hace poco. Me gustaría que a los episodios de los jueves les dieras un poco de eso.
¿Más de imitaciones?
Un poquito de Kiko.
¿Como Kiko?
Como Kiko.
¿Qué quieres que yo diga como Kiko?
Qué vergonzoso. Qué vergonzoso. Qué innecesario, Kiko.
Mira, porque me estoy guardando.
Vayan a Patreon, episodios.
Recuerden suscribirse, darle like, comentar, que es lo mejor que pueden hacer por nosotros en la vida.
Entonces, guarda mucha comida. Y parte de esta fiesta...
Alguien preguntó que qué pasaba en Patreon. Y yo dije, verdad, no le decimos.
¿Cómo que en Patreon pasa todo,
¿qué hacemos en Patreon?
Son episodios como este que duran 2 horas y media. Esto no es chiste.
No, esto no es chiste, están larguísimos.
Ya están largos y hablamos de un tema...
Más de actualidad.
Un pelo más de actualidad, de un tema que de repente no nos aguante una semana o un episodio entero. Uh-huh. A veces son episodios más pequeños, cosas puntuales que pasan. Y hablamos al principio de todo lo que ha pasado, pero tiene un tono que, como es en vivo, es una completa demencia. Sí. O sea, yo creo que... Es más demente que estos episodios. Estos episodios son un poquito más
Esto es el colegio cifrino de Chucho de San Antonio de los Altos. Patreon es el colegio tuyo.
Claro. Patreon es mi colegio.
Patreon sacamos unas pistolas y unas bombas de agua y un peo.
Aquí
estamos
Chucho,
más locos.
Aquí Chucho denomina el episodio como un ensayo.
Nuts. They are so crazy. I love them.
Guardaban la comida. Como guardaban la comida, ya venía la época cuando iba a empezar la primavera. Algunos de los solsticios, yo nunca entiendo bien lo de los solsticios, se los pido disculpas porque los solsticios.
Uno viene del Caribe.
Los solsticios no lo entiendo, pero es un momento en el que va
porque
a cambiar.
En el Caribe, imagino que no hay solsticios, yo no sé.
Yo sé que hay un día muy, muy largo de noche, un día muy largo de día. Sé que uno es en diciembre, el otro no sé cuándo es.
Yo aquí no sé.
Mucha comida. Tenían mucha comida guardada y por lo general esa comida se empieza a pudrir ya porque está terminando el invierno. Entonces, es una fecha que estaba dedicada a la comida podrida. En Roma se le empezaban a lanzar. Mm. O sea, habían juegos como juegos de lanzarse la comida, que creo que de ahí viene lanzarse huevos. Claro. Era como que los romanos ya lo hacían y era una fecha de...
En Venezuela, una época se prohibió cuando Venezuela se puso dura.
Pero es que no es que ni que se prohibió, hermano.
Es que... No, era que si tú agarras huevo para lanzárselo a alguien, bueno, tu mamá te colgaba en una plaza pública.
No, claro. Y que era entonces uno abajo así... Uy, ¿quién lanza un huevo aquí? Vale, que yo estoy lista para tajarlo.
En Venezuela, en el 2018, uno decía, Dios mío, si me lanzan un huevito ahorita,
resolví. Almorcé.
Uno caminando en carnaval así. Bueno, pues, ¿quién es el huevón que lo va a lanzar?
Y el que tenga una bombita con agua. En el 2018, el carnaval, obviamente fue triste.
2018.
Volvimos.
Ajá, entonces, de ahí viene la tradición como de lanzarse cosas. O sea, bueno, se cree que de ahí viene. Y además, como la comida estaba a punto de podrirse, la que ya estaba a punto de podrirse, la gente comía descontroladamente. Entonces, es una fecha, era una celebración. Qué buena excusa. Es una celebración de exceso. Y que vienes entonces como que de, hay que comer.
Claro.
Y la gente se lo ponía. Esta fiesta se unió con una fiesta que también se hacían en Roma, que se llamaban Bacanales, que eran en honor al dios Baco, que era el dios del vino y de la fertilidad. Entonces también eran unas fiestas.
Ah, no, pero esto era entonces...
El desnalgue, el gran desnalgue.
Claro, el gran desnalgue del año.
Entonces se volvía loco. De hecho, en Roma se celebraba con orgías porque tú sabes que los romanos...
gente no aguantaba dos.
Mira, los romanos cualquier chance que pasara por enfrente era que... No, papi, no, que parece que van a traer una zanahoria. ¿Qué?
La gran fiesta.
¿Que nos las metemos por dónde? No. ¿Qué una orgía? Y que, pero son una zanahoria. Orgía para todo, chico.
Esa gente sí cogía.
Cogió divina.
Coge.
Entonces era orgía con comida podrida, con exceso. Entonces te comías como tres hamburguesas romanas, o sea, así.
El equivalente.
El equivalente era tres hamburguesas y después te ibas como una buena orgía y te cogías al compadre, a la comadre, a la mamá, a la hermana, al César, que a veces se bajaba. O sea, era una locura de desnalgue. Llega la religión, la Iglesia Católica, y tú sabes que si algo no le ingresa, la Iglesia Católica no le gusta la diversión.
Como siempre, a dañar todo. El cuartico, el enemigo número uno de la Iglesia Católica, como eso, fuimos denominados.
Eso me dijo alguien por ahí. Yo dije, mira que es ese comentario, no me gusta.
Llega la Iglesia Católica, dice, mira, no, hay mucho desnalgue, hay que controlar esto, pero por más, entonces intentaron como ponerle, armar un calendario. Y carnaval no lo pudieron quitar, no se llamaba carnaval, pero no podían quitar estas fiestas que coincidían con el término de... Cuando comienza la primavera. Entonces lo que hicieron fue, incluso lo institucionalizaron, como que bueno, son estos días, pero lo tienen que hacer callado y tal, pero después vienen 40 días en los que aquí no se come carne. No se tiene relaciones sexuales.
Porque en la cuaresma no se...
¿En la cuaresma no se coge?
En la primera era, además, tienes que tener celibato porque cogiste demasiado.
Oh. ¿Cogiste demasiado en carnaval?
Tienes que llegar puro...
Creo que eso solo los curas.
Tienes que llegar pura...
Después de los 40 siguen.
Tienes que llegar puro al Semana Santa. Entonces, casi la cuaresma en la Iglesia Católica era un castigo, la manera de redimirte de la fiesta de descontrolada que es el carnaval. Entonces, desde origen, el carnaval...
Es desnalgue.
Sí. Es locura, es eso. Es que nadie te está chorrando la
purga.
Fiesta. Es la purga.
Es la purga. Hoy se vale todo.
Yo leí que era el cheat meal del catolicismo. Que era justo cuando te das, justo antes de empezar la dietica.
Es el domingo. Es el domingo. Mañana, el lunes, ya empiezo la dieta. Pero voy a comer esto.
Y los bichos le pusieron. De hecho, carnaval significa como no más carne que... Siempre se ha referido a comer carne, pero creo que también tenía que ver acá, sí, claro, a placeres carnales.
Claro.
Ah, no puede ser, no, la frota, nadie se frota más.
No hay frotadita.
No hay frotadita, está prohibida la frotadita.
¿Y frotadita individual?
No.
¿Frotadita en la soledad? ¿Nada de frotadita?
Nada, que no, que la esquina de la mesa, mira, no, eso no, tampoco sirve. nada de botellas de vidrio, nada.
Ay, yo no sabía que, yo pensaba que no se comía carne en Semana Santa nada más.
Yo también, yo pensé que era un día nada más.
No, y ahorita la gente que, ah, no, carne, la cuaresma para pasarla con la gente, ¿entiendes? Y hace unas parrillas.
También pasa que Venezuela son los peores católicos de todos.
No sé si somos los peores, pero estamos en la lista.
No sé si somos los peores, pero ya se fue viniendo de ahí. Entonces puso eso la Iglesia Romana. Obviamente la Iglesia Católica tuvo mucho poder e influencia y esto se empezó a regar por Europa y también estaba la tradición del carnaval, que entonces en algunos lugares se prohibió mucho. Napoleón en Francia, por ejemplo, le dio palo a todo el mundo y el que estuviera celebrando carnaval era palazo. Era palo para todo el mundo.
Ay, entonces... era como una amiga mía. ¿Sabes qué? Una amiga mía.
Que era Napoleón.
No, ella era medio Napoleón. No, ella era como de otra religión. Y entonces cuando estábamos en el bachillerato, pues, empezaron como a organizar comparsas y vaina y todo el mundo iba disfrazado al colegio. O sea, pero ya estábamos grandes. Y ella, no, yo no vengo mañana. Y yo dije, pero no vienes a la comparsa. Y ella era como de otra religión, no voy a especificar cuál. Y me dijo, no, lo que pasa es que mañana es el día del demonio.
No, bueno.
Y yo así, ah, bueno, chama, yo mañana vengo vestida de Harry Potter, ¿viste? Para que sepas. Y yo, sí, me pongo una tuniquita. Y a mí se me quedó el día del demonio aquí.
Bueno, pero es que si es el día del demonio.
Pero si es el día del demonio.
Bueno, o sea,
es
claro.
El día, es el día.
Lo que pasa es que el demonio también es chévere, pues. O sea,
no, no, chame, mira. Que Dios te bendiga, vale. Agua bendita contigo que estás ahí poseído.
El enemigo número uno de la Iglesia Católica, Chiquito Roldán.
Pero si es una fiesta medio del demonio.
Claro, pero no, ¿cómo que el demonio iba a aparecer en la comparsa en el llanito? No,
bueno, literalmente tenemos los diablos.
Ajá, los diablos.
Los diablos son un personaje de los carnavales.
No, 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 era como que...
Y es recurrente. O sea, el diablo está en varios carnavales.
Sí, sí.
Es que el diablo es que es
la carne.
Es la fiesta pagana, es la diversión justo antes de tener que rezar a Diosito. Y de hecho es una tradición súper atada al catolicismo. Ya obviamente tiene unas influencias afro en Brasil, en Venezuela. O sea, ya cambió un poco el sentido, pero el origen de la cuestión católica, los árabes tienen prohibido el carnaval. En Asia es como dos lugares que tienen unos carnavales como con unos dragones, una vaina que no parece carnaval, pero estas fechas ellos ni siquiera saben que existe. O sea, esto no existe.
Claro.
Para los musulmanes el carnaval ni siquiera es ni siquiera es algo, pues como que ustedes le den la libertad que ustedes se vuelvan mierda de
energía romana. Sí, está atado con eso en España, en España están famosos son los de Tenerife. Son como los más grandes.
Los Canarios en general.
Ajá, las Islas Canarias es como los más famosos. Y cuando llegó la guerra civil y llegó Franco y el rollo, fue así que prohibido los carnavales. Porque Franco era con la Iglesia Católica, sí. Entonces la Iglesia Católica dijo, ah, bueno, pero es un buen chance de eliminar esta fiesta que no está alabando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a eliminarla y prohibieron los carnavales. Y entonces los canarios tenían que igualitos, querían hacer sus carnavales porque igualito es algo que está muy arraigado de ellos. Entonces le llamaban las fiestas de invierno. Entonces, ¿ustedes qué están celebrando? No, la fiesta de invierno. No, ¿y eso es carnaval? No.
No, no, no. ¿Y eso es una máscara? No, chico, eso me lo trajo un primo, ¿vale? Es que yo soy de la Casa de Papel, pero eso no, no, no.
¿Qué es la Casa de Papel?
No, he robado una cosita en unos años.
Entonces, nada, los bichos obviamente estaba prohibido. Estaba eso, estaban más vigilados. En esa época estaban más vigilados. Luego terminó la Guerra Civil, pero seguía Franco. En el
para y por 40, eso que era una celebración de
en Madrid
de
no es tan popular hasta que termine en el 77 cuando ya se cae Franco y todo el rollo es cuando desbloquean otra vez el carnaval en España. Entonces si la Iglesia igualito tiene una relación ahí rara como con el carnaval, pero cuando puede lo prohíbe.
Cuando le dan chance lo prohíbe, pero sabe que existe. Sí. Eso es lo que pasa. Es como que, bueno, también la gente
además obviamente se puede aprovechar el carnaval, que es algo que pasa, como para criticar el poder. Tú puedes hacer una comparsa, puedes hacer una broma criticando el poder. Entonces, como que era un chance para burlarse del franquismo. Entonces, lo prohibían.
El primer carnaval como registrado como carnaval, o sea, de los primeros en libros. No sé, por eso todas estas fiestas eran como fiestas paganas. Pero el primero sí es el de Venecia, que es famoso todavía. Es de los famosos. Y que son de estas máscaras. Además, que a mí me da risa que uno ve ese carnaval y uno dice que, ay, pero ustedes son James Bond todos. Este carnaval tiene un nivel de elegancia.
Sí,
Venecia, hola, oh, la, ¿sabes? Uh-huh. Y la cuestión que se hacía en Venecia era que era una fiesta que, como es una fiesta pagana, donde todo, o sea, creo que se le fue quitando el componente sexual que tenían los romanos locos y se fue volviendo como de clase. Es un momento donde la clase baja también tiene la oportunidad, ya lo que decías, de criticar, de beber hasta descontroladamente, como no te dejan siempre, porque los de arriba dicen, eso está mal visto. En Venecia se ponían las máscaras literalmente para que la gente pudiera salir y mezclarse los ricos con los pobres sin saber.
Culiar sin claro, ser detectado.
Culiar, pero tener la cara, la máscara, que es como si...
Ah, muy único, pavete. ¡Ay! No, mejor no.
Para que la cifrina salga con su boleta.
Claro. Era eso, era lo que ocurría. Era a través de las máscaras. Y entonces tiene una lógica que el carnaval te disfrazas para hacer fechorías. Entonces, que si en las de Caracas, en Sabana Grande, cuando los niños están echando papelillo en la boca, a la gente ya es la...
¿En la boca?
Se grita...
Sí, sí, que te hacen decir, ¿cuál es la primera letra de la mesa? ¡Ah! ¡Ray! Cuando abran la boca te echan papelillo.
Así no la conocía.
Y vas enmascarado literalmente porque te estás ocultando...
De tu fechoría.
Es una fecha para hacer fechoría.
Claro.
A partir de ahí pasó un rato, no sé qué, no sé cuánto. Se vinieron unos barcos. Ay, ustedes saben ya lo de Colón. Yo no voy a, los de Colón, eso no se los voy a contar.
¿Qué pasó? Contamos más atrás en la historia.
Tres barcos, la pinta, la niña y la Santa María se unieron. Bueno, ahí pasa que llegaron a un montón de sitios y depende de cómo llegó el sitio, el carnaval permeó de una manera u otra. Fue, por ejemplo, en, acá en Ciudad de México, que siento que no se celebramos, no. Aquí había el virreinato, un virreinato grande de España, y estuvo prohibido durante muchos años. Entonces, el carnaval aquí está en el norte, creo que es Mazatlán.
Está en Mazatlán, yo no sabía. Es uno de los más grandes del mundo. Así que yo tengo la teoría de que la gente es Mazatlán y Sinaloa, el estado. Que Sinaloa y Venezuela, grandes amigos.
Sí.
Culturalmente, espiritualmente.
Sí, tienen...
Se parecen en demasiadas cosas y me da risa que es el lugar donde pasa el carnaval. Es en Sinaloa y también es gigante. Es un show, unas comparsas, solo que tienen, hacen una quema. Es como lo de nosotros del Judas.
El Judas.
Se parece al Judas, que entonces agarran un personaje que es un, alguien que te hace un mal y lo queman en público.
Ah, que no solo hacemos en Semana Santa.
Solo hacemos la quema en Semana Santa. Ajá. Aquí lo hace el carnaval.
Aquí lo hace. Y el personaje que me gustó, que les dije al principio, me presenté como Joselito Carnaval, en Barranquilla, en Colombia pasa un poco lo mismo también. Asumo yo que en el Caribe también empezó a permear con ser una celebración de costa. Era una celebración más
caribeña, más en la playa.
Más caribeña, y ahí le entraron el componente de...
Es que hace calor, te estás echando agua, todo tiene como este sentido como de...
Y se unió lo afro,
de fiesta en la playa.
Porque en ese momento eran los esclavos, empiezan a salir de la esclavitud y empiezan a tomar posesión ellos de una fiesta donde ellos estaban en la clase baja, entonces ellos son los que... le empezaron a dar sabor a las fiestas. Por eso ya para todos, en verdad, como en... Creo que es en Venezuela, en Brasil, en...
Es una celebración bien afro en general.
Es una celebración bien afro. Pues hay calipso, hay samba, hay capoeira. Es como hay tambores, hay unas comparsas en Barranquilla que se llaman el Congo. O sea, se volvió una fiesta como bien... Sí, como bien afro. Y en la de Barranquilla, que me gustó, que me pareció increíble.
Se ve bueno el de Barranquilla. Se ve buenísimo.
El de Barranquilla empieza el sábado antes... de que sea carnaval.
O sea, te arrancan...
Es una octavita larguísima.
Con la lectura del pacto. La lectura del pacto es la madrina del carnaval de Barranquilla. Lee el pacto, que es como una cosa escrita en prosa, como un poema, que literalmente el poema dice... Aquí es un desnalgue. Barranquilla se vuelve un desnalgue. O sea, dice, queda autorizada la fiesta, la celebración, y el antioqueño, y la gente grita, y arranca desde el sábado... Igual en todo enero hay actividades.
Y el alcalde entrega las llaves a la reina del carnaval. Porque dice como, mami, tú en estos días eres la encargada de la ciudad.
Claro.
La reina tiene una cuestión de mantener el carnaval. O sea,
¿tú sabes qué es duro? ¿Cómo eligen a la reina? Chamo, yo nunca fui reina. Era una niña que me da una ruchera, estaba triste, ¿vale? Porque yo siempre quería ser reina y nunca llegaba, ¿vale? Siempre eran las bonitas del salón. Y yo, la niña promedio. No me elegían, chamo. Y yo, duro, era
duro. Este es otro episodio para
no
la sanación.
No hay nada más
Mira
duro.
Esto. Otro episodio
Gracias.
Para la sanación.
Ustedes quiero son que, mis hermanas.
Quiero que sanes y tú vas a ser la reina de estos carnavales del cuartico y yo te voy a poner oficialmente la corona de Express VPN. Que te corona como la reina de los carnavales del VPN, porque además ExpressVPN permite que tú estés en cualquier lugar siempre. ¿Cómo es ExpressVPN, Chucho?
Es verdad. ExpressVPN es un servicio de VPN que permite poner su conexión de computadora, teléfono, donde sea que lo instalen, iPad, televisor con Chromecast, donde sea que lo pongan, para hacer pasar su conexión como que está en otro lado. Les puede servir uno para temas de seguridad, si quieren, si usan su teléfono o computadora en internet de aeropuerto, por ejemplo, es más seguro, todo eso, ya va, estoy dando el discurso del inicio del carnaval. También permite si, por ejemplo, quieren conseguir pasajes en otros lados, a veces cambiando la ubicación, los precios de los pasajes cambian, y también si quieren ver contenido de otro lado, que es mi especialidad, a mí me gusta como que poner, estoy en España ya, y se me desbloquean películas diferentes en HBO, en Netflix, en todos lados.
Te desbloqueé el canal para ver los carnavales de Tenerife.
Para ver los canales de Tenerife, ese es otro lugar. Mira los picos que lanzó eso, pero está pegando grito. Y nada, si usan el link
que está en la corona.
Que está en la corona, o que está abajo en la descripción del video, y contratan el servicio por 12 meses, reciben 3 meses cortesía de el cuartico de la reina del carnaval.
el...
No, bueno, la corona.
Un poco de consolación, pero bueno, sí. Lo acepto. Habla, quiero saber de las reinas.
Pero en Barranquilla pasa esto, que es una... creo que el lunes... De hecho, solo creo... Tengo entendido que solo dan los días festivos en Barranquilla.
¿De okay. qué?
O sea, no. Ay, y en otro, y el resto. Y creo que Cartagena, pero no es en Bogotá, no. Okay. Pero de hecho, la tradición es que los rolos intentan ir a Barranquilla. O sea, llega migración de todos los lugares a celebrar. Llegan turistas porque la pasan bien. Lo que me gustó de la celebración es que...
¿Quién es Joselito?
Es una celebración que se ha ido metiendo como comparsas y tiene como personajes durante la... Está el Rey Momo, está no sé quién, están... Y son muchas...
Que Venezuela también tiene... Ahorita vamos para allá.
Tienen como, que ya han hecho que todo el carnaval tenga distintas historias. Y Joselito, que me pareció el mejor, se llama Joselito Carnaval. Joselito representa... lo que es uno volviéndose mierda en una celebración. Entonces, Joselito, la leyenda es que Joselito solo aparece el último día de carnaval muerto. Él da el final del muerto y todo el mundo dice, ¿qué le pasó a Joselito? Y todas las viudas lloran a Joselito. Porque Joselito,
¿pero cómo que todas las viudas?
O sea, se hace la comparsa en teoría y todas las mujeres de Joselito lo están llorando.
¿Cuántas mujeres tenía, Vale?
Muchas. Y la cuestión... Y dice,
entonces
dice,
la comparsa tú vas de las viudas de Joselito.
Va negro, entonces parece un funeral, pero en verdad todo el mundo está bebiendo alegre.
Y una pregunta, Joselito...
¿Va a un ataúd?
No, o sea, hay una figura, existe, la tiran en el piso en la calle y toman ese día.
Joselito, es un honor que te ofrezcan ser Joselito. Porque hay un Joselito oficial de la comparsa oficial, pero en todos los lugares pasan manifestaciones y Joselito escogen a un amigo que se parezca a Joselito, que tenga características rumberas.
Ok.
O sea, Joselito es una persona.
Yo no puedo ser Joselito, creo.
No, tú no eres Joselito.
Tú sí puedes ser Joselito.
Joselito va en un ataúd con una botella de alcohol mientras todos lo van bailando y la idea es que entonces lo ven las viudas y como es carnaval y tú puedes hacer las cuestiones, busque fotos y... Van un montón de hombres disfrazados de viuda.
Claro.
O sea, van un poco de hombres papeados con vestidos y collares y sombreros negros. Y la idea es que vas viviendo en la calle celebrando con Joselito, quien justo antes, como él celebra, las viudas lo van llorando, Joselito igual termina y se para y dice, yo no estaba muerto, andaba de parranda. Y ahí termina el último.
¡Claro, Joselito!
Joselito. Ahí termina. Como Lázaro de los carnavales.
Es como Lázaro. Pero da el final, ahí vuelve a morir y Joselito... Solo vuelve a revivir...
Los siguientes carnavales.
El siguiente carnaval. Pero él es el que da, porque el Joselito en teoría es todos.
Que te hace reflexionar, ¿no? Si te eligen de Joselito...
No, yo creo que un año Joselito está bien.
¿Qué estilo de vida estás llevando?
Si ya tienes 8 años y eres Joselito, ya dije que bueno, hermano,
no,
mira.
No, José, es otra vez.
Ya tú lo que tienes es un problema de alcoholismo.
Ya tienes 45. Hasta cuando vas a ser Joselito, chico, y la familia y el asentamiento.
Pero siento que entonces carnaval es una fecha que si tú te embriagas y haces un show, está totalmente permitido. Eres Joselito, o sea, está permitido. La fiesta trata del desnalgue.
Claro.
Es una fiesta de descontrol. Es una fiesta pagana por completo. Sí, Joselito literalmente están llorando a un muerto que se les perdió porque se fue, porque la pasó rico. Y Joselito
la pasó rico de más.
La pasó de más rico. Okay. Pero eso es tan cool. Venezuela tiene unos buenos.
Venezuela tiene los Callao, sí, que son famosos. Yo nunca he ido.
Patrimonio de la UNESCO.
Sí, nunca he ido a Callao.
Es material.
No, bueno,
claro, porque tampoco es que lo van a poner en el Louvre.
Claro, nos agarraron a dos señoras, dos más vestiditas, las señoras piezas ahí. ¿Cuándo me suelta la UNESCO?
La madame es el personaje que lleva la batuta. Es como la reina, es la que lleva la batuta en los carnavales del Callao. También eso, como en el Callao había oro, entonces llegó gente de las Antillas, llegó gente de Brasil.
Es que lo de las madamas me llamó la atención porque en Río también hay unas figuras que son como la madama, que son las tías Bayanas.
Okay.
Y son señoras afro que su misión en la vida es salvaguardar la historia.
Okay.
Los personajes que no están. Entonces en el Callao se visten de las madamas y durante toda esa época en el Callao las casas icónicas de personas, o sea, como que escogen un tema. El carnaval lleva un tema. Okay. Hoy el tema va a ser, creo que el del año pasado fue una que falleció hace como 3 años, una cantante de calipso muy famosa. Okay. Y todos hacen, se visten con los trajes típicos y abren la casa para como museos y te dicen, este fue el primer 4, ella pasó por acá, no sé cuánto. Entonces,
claro,
se encargan
de preservar. Claro, protectora.
Ajá, es como, son como las mamás, las matriarcas protectoras de la historia,
del carnaval. Del pueblo, del lugar.
Está bueno, y es eso, es como que ellas son las que llevan todo el evento, todo el rollo, y usan pañuelo, que entonces el pañuelo tiene mensaje, medio risa. Que si tiene un solo nudo el pañuelo, es que la madama anda buscando Anda buscando marido.
Anda buscando pipe.
Ay, pero Daniel, por Dios.
Es carnaval. O sea, es que dejen de mirarme así. En carnaval se puede. Los romanos hacían los...
Te hay que amarrarte esta semana porque tienes el huevo. Dios mío, ¿cómo
yo no fui romano?
Chico.
No jodas, para mi mamá, usted te loba.
Romulo y Remo.
Pero esos son los dos.
Sí. Te loba, así loco.
¿Qué crees que estaban haciendo Romulo
el tiempo? No, Romulo y Remo también. ¡Todo el mundo, vale, carnaval!
No, y si tiene, si tiene dos nudos, obviamente es que está casada, entonces esa madama no, o sea, esa me la respetan. Le respetan a la madama de los dos nudos.
¿Si tiene tres?
No sé, está divorciada. Me dio risa que a mí el Callao siempre me ha resultado como loco el tema de que siempre tienen como un spanglish y un rollo. Obviamente por el tema de que fueron lugar de mina de oro, o son
¿cómo
lugar
se llama? Patuá.
Es lo que hablan. Entonces como que hubo influencias de muchos lados y dice aquí una entrevista que estaba leyendo que se come dumplings, que es como una broma así como que es lo del Callao.
¿Dumplings en el Callao?
Una suerte de empanada hervida con rellenos dulces o salados.
¿Dumpling?
Y es en el Callao, lo que pasa es que creo que hay que ir para el Callao para ver la cosa. Se toma ginger beer.
¿Toman ginger beer?
Cerveza de jengibre. Que
es que ellos
no
tienen como una influencia saltillana que uno no tiene idea.
Claro.
Esto no conseguí qué es, pero el monkey pis, el orine el de miau, pepe, el orine de mono.
Dicen y es como una bebida alcohólica.
Es una bebida típica, pero no conseguí qué es el monkey pis. Si hay alguien del Callao, dejen en los comentarios qué es el monkey pis.
¿Tú quieres? Yo te voy a preparar ahorita.
No me prepares monkey pis. No,
yo no me tomo un monkey pis.
No, quiero
monkey pis. Yo le doy monkey pis a todo el mundo. El que me pida, le doy monkey pis. Durante carnaval, hasta el martes de carnaval, estoy ofreciendo monkey pis al que me lo pida.
Entonces, pero traté de buscar la receta monkey pis porque también creo que no hay un nombre oficial de cómo se escribe monkey pis. Entonces no conseguí. Si alguien es del Callao, tiene familia del Callao, pongan en los comentarios qué es el monkey pis y cuál es la receta del monkey pis. Para saber. Pero entonces es lo que se come y lo que se bebe en el carnaval del Callao, según esto que estuve leyendo.
Que entonces en el Callao pasa eso, que como ellos tenían influencia antillana, hay una influencia más afro y pasa un poquito lo que pasó en... En
New Orleans.
No, en Brasil. En o Brasil. Sea, ajá, que se empieza la... Como que ahí se liga como con las clases bajas, como mis tradiciones, y empieza también un poquito a las canciones. Esto pasa sobre todo en Brasil, que yo no sabía. Está la comparsa que uno ve la grande en el sambódromo. Uh-huh.
¿Tú puedes creer que existe la palabra sambódromo?
Sí, claro.
¿Cómo que sí, claro? O sea, ¿tú te enteraste para este episodio o tú sabías esto?
Esto lo pasaban en televisión abierta en Venezuela.
¿Y no te pasa que el sambódromo habla de la existencia posible de un merengódromo?
Del vallenatódromo.
Bueno, pero ¿qué nos limita? ¿Qué nos limita?
Del reggaetonódromo.
¿Qué nos limita? No, pero caramelos sí.
Caramelos de cianudo.
No sé.
10 minutos y todo el día 10 minutos en el fondo de los...
A mí el sambódromo.
No, sí, pero es que eso lo pasaba en televisión.
Claro, yo lo veía,
televisión.
Pero pregúntame, yo no me acuerdo de esa palabra. Yo quedé loca, o sea, dije...
No, y solo se usa para eso, tengo entendido que es como...
No, bueno, claro, porque
eso.
Cuando es autódromo, solo para eso, y el hipódromo, y ahora el sambódromo.
El sambódromo.
Pero ahí pasa que ellos tuvieron una mezcla. Obviamente Brasil tiene una población negra mucho más grande.
Sí.
Y se unieron además con Portugal, que a ellos les pasó que el carnaval pasó que el Napoleón les cayó a palos a la realeza portuguesa. Entonces uh-huh. por un momento los que se fueron, a nosotros llegaron puro español pirata.
Sí. Fue una locura.
Ellos por un momento se vino la realeza portuguesa a Brasil, y ellos celebraban el carnaval con estos trajes, estos plumones aquí.
Okay.
Entonces, cuando eso se une con lo afro, terminan siendo como unas garotas con unos trajes bonitos, con plumas, pero semidesnuda, y todo se vuelve como rico. Entonces ellos celebran.
Chama, yo voy para allá y se me baja la autoestima.
Sí, eso lo hemos comentado.
Yo no quiero ir para un carnaval.
No,
eso
es muy duro. No, ir a Brasil en general.
Cuando yo vea ese culo, vale, y me vean el mío, me dicen deportada, fuera de aquí, sin culo.
A mí así es el aeropuerto, como las maletas, te meten así. Si pasaste, no tienes culo para afuera. No
me hacen así, pabe, ponte de ladito. No, mira, quítale el celular y devuélvela en el vuelo para Venezuela.
Igual yo una vez oí historias que alguien me dijo que igual en Brasil como que son muy bellos, entonces no, tampoco es que te están viendo a ti. Pueden decir, sin culo, qué raro, qué exótica. Toma, sí, pa, y todo el mundo lleva. O sea, que en Brasil tampoco hay mucha paja. O sea, tampoco es que, porque tú no eres como las brasileras. No, todo el mundo lleva.
Bueno, quizás Brasil es mi lugar. Si en Brasil soy exótica, voy para allá.
Pero tienen el sambódromo.
El sambódromo, nosotros están sanduchitos.
Ahí que leí que se vuelve, es como que lo que uno ve siempre como, el carnaval de Río. es como... Sí, es como un evento casi deportivo porque compiten todas las escuelas de samba una contra otra. Y es casi, la gente tiene su escuela de samba favorita. Creo que tienen, son 60 minutos, es bastante, yo no sabía, 60 o 90 minutos. Para, ajá, la, desde que empiezas el no, recorrido.
No, imagínate, yo estoy en el minuto 48 y ya estoy, que Dios mío, cuando va a parar esto, ya no puedo bailar
bueno,
más.
Tú no te pasa que estás, bueno, tú, no sé tú, pero...
Bailando samba, le iba a decir chucho.
Sí, sí. Pero cuando estás todos bailando mucho, no, que tienes rato bailando, no tengo, de repente no... te da como una punzada en el apéndice, no sé dónde te da, que es como, ay, que no aguanto. Imagínate 40 minutos meneando ese culo.
No te
claro, pero que en el minuto 40 es que no llego al 10.
No te imaginas, no te da así como, no sé, como alegría imaginar cosas que tú sabes que en la casa cada quien es como es.
Sí.
No te da curiosidad saber que, pensar que en este episodio Chucho va a llegar a su casa y va a poner una samba solo y él mismo va a estar en la sala en que...
Chucho, yo vi un paso de samba.
No, la samba es dificilísima.
Súper fácil.
Eso es mentira, la samba es dificilísima.
Fácil. Chucho, tú tocas no, piano.
La samba no es fácil.
La samba
no,
es súper difícil.
Un paso de samba tres. Que es como que te hace moverte así ya.
Pero haces tres pasos y estás muerto, es medio tambores.
No, yo sí creo que tienes que ser brasileño para bailar la samba.
Escúchame, Chucho, yo te lo voy a poner y vamos a ensayar a ver cómo te va. Es mover el pie, tinky, tinky. Tú eres un tipo que tiene habilidad motriz porque bueno, tocas piano y favorito, tocas batería en los juegos.
No sé si tu favorito es la samba de fresa.
¿Ah? No, bueno, Dios mío.
Te miente la cámara si no di un dato.
Una tragedia de chiste, pero es un dato real. Y no otra cosa, sino que creo, no sé si lo dije en Patreon, pero yo sí tuve una época que bailaba mucho.
¿Bailaba samba?
Bailaba Dance Dance Revolution, el juego.
¡Ay, y eras buenísimo!
Eso era buenísimo.
Este es un gran secreto. Chucho es increíble en Dance Revolution. Chamo,
pero más si eres un robot, ¿cómo va a bailar la cosa que es dos pasos así como...?
No, aquí sí no. Vamos a ir a uno porque te voy a aniquilar.
Yo lo hice.
Sí, pero no, pero es que...
¿Tú estás diciendo que cuándo? ¿Que esta semana? ¿Tú estás diciendo eso?
El Dance Revolution es como holandeses. Es como que no tienes que tener ritmo. Eso lo creo gente que no baila.
Yo fui hace como 3 semanas a uno y era tan mala que dije, no entiendo
también
cómo
estoy
no
fuera de práctica, esto. Estoy muy fuera de práctica ahorita, pero creo que puedo agarrarlo. Me dan media hora y creo que puedo agarrarlo.
Vamos al Dance Revolution, pues.
Pero hay que buscar Dance Revolution de samba.
No,
para que le den los pasos.
Se ven canciones
de zambiña.
No, pero si tú vas a un juego de maquinitas, lo que hay es puro tecno y...
Y japonés, y puro como... Quiero tener que caer, que me quiere...
Pokémon, tengo que atraparlos. Esto no me será.
¿De qué estábamos hablando?
El sambódromo. Bailan samba y es como la cuestión, pero... no recuerdo el nombre, pero en las calles y en distintas playas también se vive el carnaval en Río. No solo ocurre en este lugar, que es el eventazo,
claro,
sino que afuera otras escuelas un poco más pequeñas o más hechas por la gente, igual hacen comparsas y crean canciones nuevas de capoeira o samba que hablan de problemas políticos del gobierno, de realidades del país.
Como la gaita política.
Exacto,
como la gaita política.
La capoeira política. La capoeira política.
Es uno desgraciado.
Quizá lo que estamos haciendo es horrible, pero viene de un homenaje, si algún brasileño nos está viendo, pero tiene como un componente social, que es el reclamo. Entonces,
yo sé un poquito de capoeira.
Yo también sé
capoeira.
No, pero
yo tuve Discovery Kids.
Pero yo me sabía unos pasos.
Cuando vi eso.
No, porque yo hice unos pasos en el Parque del Este. Con unos amigos. Y estaba así y era como que lanzaba patadas.
Yo también me lanzaba una capoeira.
¿Qué es esto?
No, yo también.
Que la gente no se ponga
tan bien. Chamo, yo te voy a decir algo. El Parque del Este vio lo peor de Estefanía. La Gea un día se vistió de Harry Potter, al día siguiente ahora es capoeira. Tú tenías una crisis de identidad en el Parque del Este que es una locura. Tú eras fragmentado en el Parque del Este. Uno decía, ¿quién es hoy la chama?
El jueves,
no, viene Estefanía. Bellatrix. Viene Bellatrix.
Viene la gótica. Estefanía gótica.
Me da como una pena.
Me dio pena.
Viendo igual esto del episodio, me sorprendió unos que no esperaba una región que era... Dije, Buenos Aires, por ejemplo, no se celebra el... Te dan los días en Buenos Aires, pero no hay como una gran celebración. Mm. Pero en algunos pueblos un poquito más... Bueno, o sea, como en otras zonas sí lo celebran en...
Seguro más cercano a Brasil. Los más cercanos a Brasil.
Y en eso descubrimos que... vimos que Uruguay tiene el carnaval más largo del mundo.
¿Más largo? ¿Cómo lo tienen más largo?
Dura...
El carnaval.
Dura como...
¡Humor de tías!
¡Humor de tías! ¡Que cuando me convierto en tía es mi humor! Duran, son los más largos. Es como todo enero, febrero y marzo. Es como una locura de cantidad de días. pero...
¡Desde enero!
Es full, pero porque el sello... me pareció que es el carnaval más teatral que sentí de Sudamérica.
Muy uruguayo.
Muy uruguayo.
Son, dijimos, muy reflexivos los uruguayos.
Son muy reflexivos, muy... Muy están pensando, entonces dura, son actividades que van ocurriendo, van empezando las clasificaciones de las murgas, se clasifican como en murgas, comediantes, tienen otros dos nombres como distintas áreas del arte, donde se va reuniendo en distintas cosas y cuando llega el carnaval ya es la final, ya es las comparsas, ya además Uruguay tiene, también tiene una influencia afro porque la mitad de Uruguay en algún momento era de Brasil, entonces tienen como también una cercanía y hacen un montón de eventos culturales que son como unas canciones disfrazados con
unos trajes. Yo no hubiera imaginado a los uruguayos celebrando carnaval.
Yo tampoco. Y la idea de ellos es que sí son bien frontales en que las canciones, las murgas, representan cosas que están pasando en la sociedad uruguaya. Para este episodio me vi una que cantan del poliamor y es largo.
¿Qué?
¿Y vos qué opinas del poliamor? Eso era lo que antes estábamos con varios y salen... Buenísima la canción. Yo dije, esto está buenísimo.
Vi otro, eso es muy moderno también.
Vi, porque son como conversaciones que están hablando...
¿Pero en las van cantando? ¿O es como un podcast que vas viendo en vivo sobre el
poliamor? No, es un... tienen como un rato... Son como en vez de comparsas, son como cantos. Es como viene el grupo...
Van así.
Viene el grupo de la murga del cuartico.
Cogen de tres.
No, son unas bandas. O sea, como de 20 y pico personas. O sea, 20 y pico personas con trajes. Como unas comparsas completas. Y viendo una de esas, me conseguí con una... que llega, tienen como son bailes y todos, es como en unos teatros grandes, en verdad es bien fino. Tienen los micrófonos puestos desde arriba. Ajá. O sea, para que es como medio operoso. Estoy viendo
una palabra real.
¿Qué?
Operoso.
Operoso, de ópera, papá. y llegan y estaba viendo una de esas, vi de temas modernos, bueno, hablan de poliamor, de política, de economía, o sea, la idea es que cante.
No, pero qué ladilla. Pero yo no quiero ir a la comparsa que están cantando del sistema bursátil.
Bueno, yo vi.
El sistema bursátil.
Yo vi eso. Veo la del sistema bursátil.
No,
y
que
digo,
la bolsa, de que no quiero.
Y digo, ¿qué más pueden cantar? O sea, ¿de qué problemática o de qué no problemática, de qué situación está pasando? Y de repente sale uno como con una comparsa. Y atrás veo a los otros que se están poniendo banderas de Venezuela, uruguayos, y llega uno y dice, ¿qué pasó, chamo? ¿Dónde queda la...? Pero esto como en un acto, como teatro. Pues. ¿Y dónde me queda migración? Che, yo creo que migración te queda como... No, pero eso queda al lado del palacio. Pero si vos sabes tanto, ¿por qué me dices? ¿Por qué soy venezolano? Y empezó una comparsa entre uruguaya y venezolana.
¡Qué belleza!
Que hablaba...
¡Qué belleza!
Que lo que hablas de la influencia, o sea, la cantidad de venezolanos que había llegado a Montevideo en los últimos años a Venezuela. Entonces, habla tanto de cosas que ya hablan... Claro. De las cosas
la de este año, de la sociedad de la nieve.
No sé si no sé por qué hablo portugués en Uruguay.
Porque está muy ligado como al carnaval de Brasil, lo estamos hablando, chicos.
Pero duran full, son grandes, son un evento y son de los más sociales, porque Brasil también pasa, los de Barranquilla creo que no tienen, los de Barranquilla son para caeta curva, sabroso y pasar a...
También no es por nada. Pero es que eso Barranquilla todo el año.
O sea, bueno, pero ahorita es legal.
Yo quiero ir a Barranquilla en cualquier momento del año.
Pero me pareció fino los carnavales de Uruguay, que creo que uno lo desconoce por un momento y lo asocia además con mucho trópico. Uh-huh. Y no hay también ahí. Busqué. Uh-huh. ¿De dónde viene lo de lanzar bombitas de agua? Uh-huh. ¿De por qué se lanza tanta agua? No hay muchas historias, algunos lo relacionan con el calor, con lo de que se lanzaban comidas, con... Al final es como fastidio, como...
Sí, como la fechoría.
Como hacer fechoría.
La fechoría inocente.
Como hacer fechoría inocente. Igual consiguió una historia que me gustó, que era que en Venecia, que eran estos carnavales de las máscaras y tal, había un grupo de burgueses, es decir, de personas con una posición alta económica, que no les gustaba lo paganas de esas fiestas, o sea, eran jalabolas de la iglesia. Ajá. Uh-huh. Y ellos dijeron...
¿Ellos dijeron?
¡Ay, mío! Es cuando cuento las historias ya pierdo las pronunciaciones. No querían ya. Como que quisieron hacer una tradición competencia al carnaval porque querían que la iglesia ganara un poco más. Entonces era una cuestión donde ellos prendían sus velas y caminaban como en una marcha con sus velas para que el fuego quemara sus pecados antes de la cuaresma.
¿Pero cuál pecado? Si no estaba haciendo nada, aburrido.
Bueno, entonces eso mismo fue lo que dijo la gente de clases bajas de Venecia.
Les dijo, jala bola.
Y le echaban agua para apagar en las velas. Era como, ¿para qué no, chamo? estos días son de nosotros, estos días, claro, son de la calle, son del peligro.
Yo la compro, me parece una buena.
Y me gusta, sí.
Sí, sí, soy.
Me parece una tradición que quedó fina.
En los de Venezuela no fue, me faltó Los Diablos, que es popular, obviamente.
Bueno, ícono de Venezuela.
Ícono en general, con las máscaras de Los Diablos y todo eso.
Ese es fino, ese mismo me parece los trajes más bonitos de carnaval.
Espectacular.
Y las máscaras además son como de un nivel que uno dice, esta no es una máscara... Esta máscara es más divertida y tiene el mismo nivel que la máscara de Venecia, que es toda...
Ah, tiene un...
Sí, tiene el mismo nivel estético y de... Como, bueno, también esto...
Y los que yo no sabía que eran los medio pintos, que son personas que se pintan de negro completamente.
¿Hacen blackface?
Sí. No vamos a entrar en eso.
No vamos a entrar en esas polémicas en las que está el mundo.
No, yo aquí lo digo con toda responsabilidad. Creo que no tengo suficiente conocimiento sobre este tema y no tengo una postura clara, pero todos los carnavales de todos lados tienen blackface.
Y en Venezuela están las negritas también, que es como parte del... De hecho, es uno de los personajes claves del carnaval en Venezuela también, son las negritas.
Que yo no sabía, la tradición de las negritas es bien asociada a la putería de carnaval.
Sí, 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 sí.
Es que te disfrazas del traje de negrita y todos los esposos iban a un sitio y se supone que las negritas... Bueno. Salen con quien quieran.
O salen sea, al garete, papi.
De hecho, es una tradición.
Doy al garo.
De hecho, supuestamente es una tradición que la negrita, si le gustas, lo primero que te dicen en el oído es: trata de adivinar quién soy.
Ay,
y se prende los carnavales.
O sea, si a mí me gusta, yo hago así. La hago así. Mira, ven para acá para decirte algo. Tengo en el oído, vale.
Pero entonces el medio pinto se pinta de negro porque obviamente es como que pide un medio o te pinto. Un medio bolívar. Entonces obviamente es que si no le das dinero, ellos van pidiendo dinero. Si no le das dinero es que te pintan. Pues te echan pintura o te echan, ¿cómo es que? Hollín.
Ahorita sucio. Es dólar pinto. O me das un dolito, te pinto, ¿entiendes?
Ahorita,
o sea, cambio.
Tú
me das medio bolívar ahorita.
No sé ni cuánto es un bolívar ahorita, no tengo idea.
Yo, el bolívar no existe.
Sí, es verdad, eso ya no existe, es un mito urbano.
Se extinguió. Desapareció. Los dinosaurios. Luego el Bolívar.
Y el Bolívar.
Pero sí, nosotros tenemos un montón de tradiciones. Sí. En Caracas, honestamente, se celebraba...
En Caracas era más religioso. O sea, porque creo que al principio tenía... Bueno, no mentira, tan al principio no. Primero, obviamente, llegaron los españoles y de ahí como que agarramos la cultura de lanzarnos cosas, comidas y tal. Creo que era más salvaje.
Que tiene sentido que se une con el episodio de migración de española que hicimos, que la mayoría de los que llegaron a Venezuela eran canarios. Ajá. Y el Tenerife es el carnaval más fuerte, uno de los más fuertes de Europa. Entonces, los que mantuvieron la tradición tranquilita fue la que después la repartieron para acá.
Ajá. Entonces eran más salvajes, era más canario, era más vamos a tirar unas comidas, unas cosas, un peo. Y entiendo que es Antonio Guzmán Blanco quien dijo, no, mira, vamos a hacer de esto un poco algo más elegante y tal. Entonces se empezó ya a ver al carnaval como menos salvaje y un poco más, no, vamos a hacer unas carrocitas, una cosita, como que se estilizó un poco más.
Y se empezó, creo que ya después la tradición de los disfraces y eso, pero igual siento que en Caracas no había un...
No hay un gran evento.
Cierran una plaza por un evento. Era full de...
Bueno, no sé.
O sea, sí hay.
Claro, o sea...
Pero no es gigante.
No es gigante de carrozas, pero...
Yo creo que sí hay lugares, porque, por ejemplo, aquí voy en San Antonio de los Altos.
Uh-huh. Sí, pero...
Sí se cerraba la principal y los colegios pasaban sus comparsas, pues.
Claro, pero igual son cosas de colegio, son cosas más... No es Río, no es Barranquilla, no es el de nosotros, no es el Callao.
No, es más de colegio.
O sea, no es ni siquiera otra ciudad. Yo creo que el de nosotros era más de colegio y más de asueto que la gente se iba para la playa. También pasaba eso, que Caracas...
Y los niños que se disfrazan y se iban a un lugar en específico. En Caracas pasa mucho eso, todavía. O sea, te vas al Boulevard de Sabana Grande.
Todavía seguirá pasándolo a los niños vestidos de zorro.
Yo no sé.
El fenómeno de los niños del zorro.
No, ¿tú te disfrazaste del zorro?
Yo no me disfrazé del zorro nunca.
Don Diego de la Vega.
Yo me disfrazé de la zorra. Todavía estoy, mírame. Así no, vine.
La tía está desatada.
No, hoy está loca. O sea, hoy es una cosa así que va a salir este episodio.
Estoy ovulando.
Este episodio está ovulando. Va a salir a oír J-Lo y a bucearse carajito. está Jennifer López, así
sí,
te lo digo.
Sí, está Jennifer López. Está súper bien.
¡Echala chino!
Sí, ¿tú disfrazaste... ¿En la colonia Tobar? ¡Uy! Yo no averigüé. Hay unos carnavales famosos que son en Alemania, los de Colonia. Son los más famosos de Alemania. Y hay unos que... Siento que todas las regiones tienen una región que dijo, mira, no aguantamos esta presión del año. Hay que desahogarnos. Y si quieren, vienen para acá y nos desahogamos.
Es el peor alemán del mundo.
La voz.
Suena más como
Hagenbach. Bayern Múnich. Vastiger. Balak. A partir de acá se lo va a decir. Bueno, mira, ¿tú de qué te disfrazaste? No hemos hablado de disfraces.
No, tú sabes que yo no soy muy fan de los disfraces. Entonces a mí me disfrazó.
Ok, ya lo tienes puesto, papá.
Me disfrazó mi mamá.
Disfraz, ¿qué dice bigote? ¿Te está disfrazado el charro?
Me disfrazaba mi mamá, pues. Entonces, como que tengo uno de conejo, creo.
Tiene una relación muy rara con tu mamá este episodio, que para que sepa, o sea.
Pero es que mal iba a disfrazar.
Yo me disfrazaba yo solo, déjame.
Sí, seguro.
Déjame el disfraz ahí.
Sí, sobre todo él.
Tengo uno, no sé si voy a tener las fotos para todos. Voy a tratar de tener las fotos para todos.
Tratemos de tener una foto.
Sé que tengo uno de conejo. Que tenga,
no, vamos, pero no te lo has quitado. Pero te disfrazas este episodio porque lo veo igual.
Tengo uno de príncipe, clásico, de que te ver la abuela agarró unos fieltros y resolvió un disfraz.
Pero y este, el gorro, a mí el gorro, el, no, ¿sabes que el gorro príncipe tenía como
una pluma? Una pluma. Ajá, el clásico, claro. El clásico, ese es un clásico.
El gorrito este que...
O de príncipe Harry, raro ese disfraz, ¿no? Tu vestido rumbero pelirrojo y la gente que quiere ver esto, Harry el príncipe. Ah, dale, chamo.
Tengo uno de los cazafantasmas y son los tres que recuerdo. No tengo...
¿Qué edad tienes tú?
84.
Los cazafantasmas. Yo creo que
no. No, vale, los cazafantasmas.
¿Están de moda?
Lo que sale en Venevisión, ¿cómo es que se llama el malo? Y Gut, el valor que era con un cuadro. No sabes cómo me daba miedo ese valor de los cazafantasmas.
A mí no me gustaban los cazafantasmas.
¿Por qué? Era bien divertido.
No sé, no, como, ¿sabes? Cuando le ves, hay cosas que uno agarra y dice, sí, no, cazafantasmas, me siempre lo rechacé. Ah, no, de hecho, creo que nunca lo he visto. Yo no he visto la película.
Son divertidas.
O sea, sé que ya sé todo, que con la aspiradora.
Tenía una Dyson.
Pero no recuerdo otro disfraz, más allá de esos tres.
¿Tú te disfrazaste?
Me disfracé, no, tengo fotos de uno solo, tengo fotos. Ajá, me disfracé de Wolverine.
The Wolverine,
pero en ese momento yo le decía, mamá, quiero ser guepardo.
Claro, guepardo. O lo ves, ¿no?
Ah, lo ves, no. Que recuerdo que se fue en tercer grado y recuerdo que yo estaba igual alegre, pero en retrospectiva yo estaba un poquito gordito en esa época. Uh-huh. Y era como apretadito, era como yo estaba como...
La
porque
manguita,
era, el, porque era el Wolverine amarillo, no.
Estaba como, no, como Hugh Jackman, cuando uno va al zoológico y está sobrealimentado el león.
Pero el amarillo vuelve.
Que el amarillo vuelve. Ahorita en la tercera de Deadpool, él se puso el clásico que yo dije, por fin un traje de calidad. O sea, para mí ese es el traje, ¿entiendes? Y barbito y tal. No. Uh-huh. Ese...
¿Y te pusiste las patillas?
Sí, no, ese lo disfruté. Okay. Ese porque yo quería, o sea, X-Men era una de mis comiquitas favoritas y Wolverine era mi personaje así, que era como que, Dios mío, soy Wolverine, por fin soy Wolverine. O sea, gracias a Dios por permitirme ser Wolverine. Y me acuerdo que en ese salón siempre me dejó loco, y lo recuerdo, que había un chamo que estudiaba con nosotros, que él tenía el clásico papá jóvenes medio rockero. ¿Sabes ese personaje que tú dices?
Ay, el niño que llega disfrazado.
No, bueno, pero
de...
no sé qué, porque ahorita eres tú ese papá.
Claro, ahorita yo soy ese papá. Papá joven tatuado que le gusta una música que no es la misma, no, que le gusta, que no es Free Cover. Es el papá alternativo. Ese niño en esa época llegó disfrazado, que me acuerdo que todo el mundo en el salón dijo, yo dije, te sentí un poquito...
Yo sé que está disfrazado.
Sentí la envidia.
No lo has dicho.
Está disfrazado del cuervo.
Del cuervo. Claro que está disfrazado. No, bueno. Niño ladilla que se disfraza. Llega un niño y dice, estoy disfrazado de Edgar Allan Poe.
¿Recuerdas el cuerpo del cuervo?
¿A ti no te gusta Edgar Allan Poe? Tienes 7 años.
Además, no sé, el cuervo era como una mala vibra en esa época porque ese bicho se mató.
Edward era un niño mala vibra, pero la mamá...
El niño también era mala vibra.
Era un niñito como oscuro.
Era el niño de los papás alternativos. Siempre llegaban del cuervo.
Pero le hicieron una peluca de fieltro negra y llegó como con los ojos pintados. O sea, el niño levantó unas pasiones ese día que yo dije...
Ah, levantó pasiones.
Claro, porque es que imagínate que el niño vestido con camisita como de colegio siempre eres como así, como, ay, el niño es como emo, pero aquí era emo como el mejor emo, ¿entiendes? Estaba así y al lado de él yo me veía como el guepardo gordo, ¿entiendes? Era el niño, era un cuervo como con un sobre todo negro, una que ¿de dónde se... tu mamá fue a comprar esto en Zara Kit? O sea, te ves espectacular, chamo. Recuerdo que ese disfraz estaba fino y un disfraz que...
Ojalá aparezca el niño del cuervo que vea el cuartico.
Marico, sería increíble.
Todos
los niños del cuervo ahorita van en cuartico. Y me disfracé de Power Ranger verde, también lo disfruté mucho. Me gustaba disfrazar.
Buen disfraz.
Ese de Power Ranger verde.
Ese era un buen Power Ranger.
Ese fue el de los disfraces clásicos que la primera vez que me lo compré, la manga me quedaba aquí. Y la última vez que me lo puse, la manga me llegaba aquí.
Claro.
Que era, de hecho, yo con ese traje concebía a la hija mía.
No, en mi viaje de ese chico no, que hacía tu hija. Claro,
verde. Y el que más recuerdo, porque tengo una foto en la casa que de niño me daba pena. Y era como que, no, mamá, no muestres eso. Y la escondí, me acuerdo que la escondí. Y ahorita me parece un gran disfraz, me tengo una gran cara. Me disfrazaron de Robin. Mi mamá el día de hoy me dice que yo le dije que me disfrazara de Robin. Y yo, mamá, yo soy un gran fan de Batman. ¿Cómo te pedí Robin?
Pero, o sea, pero es que eso es lo que pasa.
¿Tú lo pediste o tu mamá dijo, dame ahí el de...?
Claro, es que eso fue que resolvió tu mamá.
Nunca, ajá, no sé qué fue lo que pasó, pero tengo mis mallas rojas, mis chorcitos verdes, porque es el Batman, el...
El Robin clásico.
Es el Robin que salía con Batman. Yo creo que después otros Robin ya no salió con Batman, pero eso sí tenía una relación sentimental con Batman.
Sí, sí, sí.
O sea, ese Robin... Claro, ese
es. Es que yo no me acuerdo era, de nada de esto. O sea,
pero el Robin de los cómics, el clásico, pues, chorcito. Sí. Pero ese disfraz estaba. O sea, ahorita retrospectivo y me veía súper cool, porque además estaba flaquito y no estaba como Wolverine. O sea, era un Robin ese.
A ver.
Y ese Robin tuvo. Ese Robin durante muchos años fue bulleado y por eso yo no quería sacar la foto. Pero mi hija ve. Jóvenes Titanes.
Sí, Teen Titans.
Ah, Teen Titans. Y el protagonista de Tinta
es el más cómico.
Es este Robin vestido así. Este Robin volvió para arriba.
Sí, sí.
Ahora este disfraz es cool, porque por esa comiquita Robin es súper cool. Que uno dice, por fin hicieron un rebranding. Sí.
Y tu hija ha visto esa foto.
Claro, y no le parece nada más. Viene que papá está disfrazado de Teen Titan. Y yo, sí. Y yo, no, mami, ese tiempo no. Ay, en ese tiempo a Robin no lo veían como ahora. No. Eran otros tiempos, hija mía.
Tengo otro disfraz. Me acordé el uno de católicos que hice cuando hice la primera comunión. Disfrazado ese muchacho. Es mentira. Yo no quería hacer la primera comunión.
¿Tú también tienes? Yo tengo mi foto
así. Yo tengo mi fotico así también.
¿Tú también tienes tu fotico así?
Sí, claro.
Así, algo así.
Yo dije, estoy aquí, solo estoy porque quiero que me den dinero en la fiesta de la primera comunión.
Mira, pero buenísimo. Hoy estás el archienemigo número uno de verdad de la iglesia, pero como nadie.
Pero está bien, es carnaval. Carnaval es para ser enemigo de la iglesia.
Amo, pero estás carnal, chico. Bueno, tú sabes. Ustedes
ay,
saben.
Verdad, esto es tristísimo.
No, porque tú quieres cerrar el episodio. Con este. Yo me iba a hacer la huevona. Estoy aquí tratando de esconderme para que nadie me pregunte si no, yo me disfrazé.
¿Ponemos tu foto ya?
Pon mi foto disfrazada.
¿No tuviste?
No hay.
No hubo. Cuéntame,
pero que...
No sé, y toda esta semana le estaba echando cabeza.
Pero ya va, ¿tú le has preguntado a tu madre?
No, no le pregunté.
Porque tu mamá es una conversación que quieren tener.
Hoy le voy a preguntar.
Te voy a decir, y te voy a decir algo. Tu mamá, y la gente lo sabe porque además hicimos un post hace poco, tu mamá es la maga de las manualidades.
Sí, pero...
O sea, haber hecho un disfraz, no...
No era una limitante.
O sea, no sé qué decirte,
pero
no hay una respuesta.
Pero será que había un tema religioso, había una cosa.
No, qué tema religioso, por Dios. Es simplemente que a mí no me disfrazaron. No hay disfraz mío, no hay registro de disfraz, no hay registro en mi memoria. O sea, yo no me disfrazé.
No, hay un evento traumático.
O hay un evento traumático, o...
¿Será que un disfraz tan feo que lo bloqueé?
¿A qué edad te sacaron del albergue?
¿Tú recuerdas algo antes de los 13 años?
Sí recuerdo, no, pero de hecho no, no hay ningún problema.
Sí es raro. No, no, no es raro, no es raro, pero obviamente sí es raro, pues que nunca te hayas disfrazado.
A todo el mundo lo disfrazaban de algo. Mi hermana,
no,
mi hermana.
Nunca me disfrazaron y nunca fui a Sabana Grande a caminar para que me echaran papelillo en la cara. No, sí, una princesa claro. Disney, menos que menos.
Erico, cualquier princesa.
En aquella época, o sea, en los 90 eran que todas, o sea, las clásicas, era así la
Cenicienta. La Cenicienta.
No sé qué.
O sería que eras la Cenicienta en personajes reales. Y te tenían como niñita esclava en la casa.
O sea, me provoca.
¿Sabes? Que era que tú que estoy disfrazadita.
Llamar a mi mamá y preguntarle. ¿La llamo?
No,
pero no en altavoz.
No, después empieza a llorar. Empieza a llorar ese. No.
Mamá, pero ¿por qué no me quería? No, mentira. No hubo disfraz. O sea, no tengo memoria de haberme disfrazado y me disfrazé.
Pero nunca.
No.
Eso
no,
es muy raro. No, de verdad, estamos cerrando el episodio un caso de investigación.
Bueno, pero tú...
O sea, que esto es...
¿Tú para qué me preguntas si tú sabías
tu
que yo
tiene
no...
que tener una foto tuya disfrazada de algo. No. De bebé.
Ay.
Yo creo que no la has buscado.
¿Y tú no tenías primos? O sea, no ibas como a casa unos primos en una fiesta carnaval.
Tú naciste en la época de Parmalá.
En mi
en esa época
no
todos los
disfrazaban.
Bebés... Ay, eso sí eran bonitos los...
Hubo varios disfraces de Parmalá. Eso es bueno. Ese disfraz fue quien tenga menos de... 48 años.
Una cuña de una marca, yo creo, de origen italiano.
Parmalá.
Hacía té, hacía leche y sacó una cuña de las más cool que hubo en un momento, que eran unos bebés disfrazados de animalitos, que eran la cosa más cool.
No, bueno, porque además en la leche te venían los bebés chiquiticos.
Claro.
Y dato importante para este podcast.
Yo me disfrazé de...
¿De uno de esos?
Del leoncito. Tenía 22.
Era el mejor.
Dato importante para este podcast. Uno de esos bebés es nuestro amigo Joshua García.
¿Es verdad?
¡Claro! Sí, Joshua, quien sale, mucho nuestro sketches, hermano, vale, párate del cuartico. ¿Él fue que era animal? No, él es el leoncito, ¿no?
No, me acuerdo. Él salió en uno, sí, pero él fue
bebé. Pero era un bebé parmalá. Que estaban disfrazados, así que eran unos bebés bellísimos.
Ah, ni de bebé parmalá te disfrazaron.
No, chico, que no hay disfraz, porque
si esto está muy raro.
Indagando, hermano, tú eres mi psicóloga. Escúchame esto.
No, es que hay que abrir puertas. Hay puertas que creo que no has abierto.
La primera vez que yo me disfrazé.
Duerme. Chamo, que no va mucho a terapia, ¿no? Porque los psicólogos no hacen eso.
Yo solo tengo la memoria de haberme disfrazado de grande. Y me disfracé de grande, o sea, de grande que yo hice el disfraz, pues. O sea, yo me disfracé de jugadora de Quidditch de Harry Potter, de bruja de Harry Potter. De policía en una comparsa del colegio. No, de policía. Me guindé unas esposas y andaba con una pistola y no tenía más nada. Y yo decía que era policía. O sea, como que todo fue muy de grande. Fui con ustedes a una fiesta disfrazada de Uma Thurman. Sí, en Pulp Fiction.
Bueno, creo que fue, queda
pero para, de niña no me disfracé.
Queda para las siguientes investigaciones.
¿Quieres disfrazarte algo en este carnaval? ¿Quieres que el cuartico
te compre? No, yo puedo disfrazarme. Me parece divertidísimo porque es una etapa que nunca quemé.
No, bueno, entonces imagínate cómo vamos a terminar este episodio.
Esto es la herida de la niña. Porque además nosotros dijimos nueve disfraces cada uno.
A mí realmente no me duele. O sea, es como que yo no lo recuerdo. Como, a mí nunca me... No, es como que digo, ah, no, a mí nunca me disfrazaron. Y todos entran como en una oscuridad. O sea, como que realmente creo que no... Capaz yo ni lo pedí. Yo también era una niña como medio interplanetaria.
Pero esto es casi de colegio. O sea, ya.
No, pero es que en mi colegio no se disfrazaban.
No, bueno. Mira, vamos a terminar.
No sé si era muy católico, no sé qué era.
No, era muy... Tú eres más católico, reina. Tú sabes lo que es.
No, porque...
Debajo de trato.
Mi bachillerato era debajo de trato. Pero mi colegio primaria era un poquito más arriba.
Okay.
Y ahí no hubo comparsa, no sé por qué, no sé si era muy religioso. Y luego en el bachillerato era que había carnaval y ahí fue que yo me empecé a disfrazar ya grande, que me hacía mis disfraces de pacotilla.
Yo nunca lo logré hacer, es una tarea pendiente que aquí le digo a la hija mía si está viendo este episodio hasta el último minuto, que estoy seguro que no, porque es papá que la di ya ve lo que estás haciendo.
¿Deja ver el programa?
No, sabe de cosas. Okay. Ve las intro y más o menos sabe qué temas hablé, pero no lo ve completo.
Okay.
De pequeño siempre lo dije que lo iba a hacer, pero nunca me quería disfrazar con ella de algo. Siempre tuve dos opciones. O sea, cuando ella estaba bebé.
Eso es increíble.
Quería salir de Pedro Picapiedra y Pebbles.
Está bueno.
Era el papá de hija. Uh-huh. Y una vez me daba demasiada risa. Pero quería disfrazar a ella de Pikachu y yo de Ash.
Claro, y que estuviera chiquitica por
chiquitica
ahí.
Chiquitica era increíble, claro, o sea, era el mejor disfraz, pero en ese momento verdad. Venezuela estaba más dura, bueno, la situación económica, la vaina que uno ha vivido,
ya,
o sea,
no te sientes.
Venga, mi pana, o sea, los años fueron urte duro, ¿entiendes? Venga, Gisela, dame ya, por favor.
Ya, ahorita tienes que disfrazar a Charizard ya.
Ay, ya,
claro, ya, te toca.
¡Hola! No, ya. Y yo igual con mi gorrita de Ash, pero siempre me quedé sorprendiente.
Dije, me fascina. ¿Eh? Bueno... Invítenme a una fiesta de disfraces. Yo realmente voy y yo me disfrazo.
Disfruten, mi mensaje es disfruten sus carnavales. Es una, creo que es una fecha divina. Creo que es increíble. Además, leyendo más el carnaval, creo que no te lo explican lo suficientemente bien porque la gente tiene miedo de que uno empiece las orgías. Entonces, quiero...
Está diciendo que la Iglesia Católica está reteniendo la información.
Está reteniendo la información.
Estás invitando a que tengamos una orgía.
Estoy invitando...
Los tres
en este momento...
¿Una orgía de cuánto de más es?
No, sí.
Más tres, de tres,
no
más una, de cuatro.
No, tres no es una orgía.
Tres no es una orgía, ¿verdad?
No.
¿Y con Alex?
Por eso, Alex, quiero que pases. Bueno, felices carnavales a todos. Vente, pases. Nosotros nos vamos a quedar haciendo una orgía como me invita el carnaval. Bienvenidos todos, hasta luego. Qué alegría que hayan estado acá.